Muy buenos días, bendiciones. Damos gracias a Dios por este día, damos gracias a Dios por su misericordia que es nueva hoy para nosotros. Damos gracias a Dios porque Él nos permite tener hoy este lugar para congregarnos en su nombre. Damos gracias a Dios porque Él nos da hoy el privilegio de poder estar aquí, de tener la salud suficiente para estar aquí. Damos gracias a Dios porque Él enderezó nuestros pasos para estar hoy aquí por nuestra propia voluntad, para tener hoy la intención de buscar su presencia, para tener hoy ese deseo de venir a su casa. Y quizás alguno hoy llega a este lugar por inercia, llega a este lugar por costumbre, pero lo que sí es cierto es que Dios está aquí porque Él quiere estar aquí. Él está aquí, está con toda la intención. Y digo que Él está aquí porque Él dice que Él está en el lugar donde hay personas, donde hay, aunque sea dos o más de dos, que lo busquen, que lo adoren y que lo alaben. Y dice el Salmo 100 que entremos por sus puertas con acción de gracias, con alabanzas. Y el pastor en varias ocasiones nos ha dicho que tal vez no nos recordamos al momento de entrar aquí de hacerlo físicamente, es decir, levantar nuestras manos cuando pasamos de esa puerta y decir gracias Dios porque estoy aquí. Pero creo que ya a estas alturas hemos aprendido a agradecer a Dios por su presencia. Él está aquí con nosotros y de eso podemos estar totalmente seguros porque Él habita la alabanza de su pueblo. Cuando Dios se acerca a nosotros, para nosotros debería ser ¡wow! Dios está aquí. Siempre lo digo, estamos en nuestra casa, en el lugar donde estemos, clamamos a Dios, Dios está allí, eso es total y absolutamente necesario para nuestras vidas. Pero lo que Dios nos da aquí no es lo mismo que nos da en la intimidad. Por eso hoy creo que todos podemos decir ¡wow! Así que digan conmigo ¡wow! Dios está aquí. Y por eso te decimos gracias, Dios. Gracias porque no merecemos que tú nos escuches. No merecemos que tú nos mires. Mucho menos merecemos que tú nos respondas. Y aún menos merecemos que tú te hagas presente, que tú estés aquí. No merecemos, no somos dignos que tú vengas a nuestra casa, como decía aquella persona de quien leemos en la Escritura. No somos dignos, Señor, de que tú vengas a este lugar. Este lugar, por más que hemos hecho esfuerzos por adornarlo y hacerlo un lugar agradable, no es digno de ti. Mucho menos nuestro corazón es digno de ti. Tú mereces gloria, tú mereces santidad, tú mereces perfección, tú mereces gloria y hermosura, tú mereces majestad, porque tú eres majestuoso, poderoso, santo, santo, santo. Y por eso, ¿qué más te podemos decir hoy, Señor, sino gracias? Gracias, gracias por estar aquí. Tú eres extremadamente misericordioso por estar aquí. Tú eres extremadamente amoroso por estar aquí. Tú eres extremadamente asombroso, Señor, por lo que tú eres capaz de hacer cuando te acercas a nosotros. Tu sola presencia trae paz. Tu sola presencia nos lleva a entender cuán pecadores somos y cuánto necesitamos trabajar, esforzarnos por ser mejor cada día, por parecernos a ti, Jesús. Hoy ponemos nuestra mirada en ti, o por lo menos esa es nuestra mayor necesidad, poner nuestra mirada en ti, Jesús. Por eso, Espíritu Santo de Dios, te pedimos, ayúdanos a enfocar nuestra mirada en Jesús, en ti, Dios. Sé ese lente que se va ajustando para que podamos ver a Jesús. Abre nuestros oídos, nuestros ojos, para que podamos verte en la hermosura de la santidad
y podamos temer y reverenciar a tu nombre, Señor. Hoy nos postramos ante ti. Hoy nos humillamos ante ti y te decimos, Señor, por favor, ven, tócame. Te pedimos por favor, Señor, sálvanos, restáuranos, avívanos. Llena tu casa, Señor, con tu gloria. Llena mi corazón con tu presencia. Llena este lugar, Señor, de tu gloria. Por favor, cada persona en este lugar, aún cada bebé, cada niño, pueda hoy disfrutar tu presencia. Tu sola presencia es paz, es libertad, es sanidad. Persona que escucha hoy, es tu melodía, es tu canción, es nuestro clamor a ti, avívanos, Señor, llénanos en tu presencia,
sálvanos, restauranos, avívanos.
aplauso al príncipe de paz, al libertador. A ti, Señor, elevamos hoy nuestra alabanza, elevamos hoy nuestra voz, nuestro clamor. Sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios, en nuestro deseo, en nuestra necesidad. Señor, poder cada día vernos como lo que somos, como tus hijos. Así Dios nos ve como sus hijos. Él es nuestro Padre y Él desea estar allí con nosotros. Él desea, Él anhela abrazarnos. Por eso Jesús tomó nuestro lugar en la muerte, tomó nuestro lugar en la maldición, para que nosotros pudiésemos tener vida, y vida de verdad, vida eterna, vida abundante. Ese es nuestro Dios, el Dios que salva, el Dios que sana, el Dios que restaura, el Dios que nos puede ayudar en nuestras debilidades, el Dios que nos puede ayudar en aquello que nosotros no podemos. Ese Dios del cual debemos asombrarnos cada día. Asómbrate de su presencia, asómbrate de su palabra. Agradece cada momento que Él está allí contigo. Y cuando hayan dudas, dile: creo, pero ayuda en mi incredulidad, Señor. Tú inspiras mi alabanza, Espíritu Santo. Inspíranos hoy, inspíranos hoy a asombrarnos. ¿Sabe cuándo alabamos a Dios? Cuando nos asombramos. Cuando decimos: wow, Dios maravilloso, asombroso, potente, temible. Inspíranos hoy, Señor. Recuérdanos, Espíritu Santo. Jesús dice que tú nos recordarías todas las cosas. Recuérdanos todas las cosas, esos tiempos memorables, esos tiempos antiguos de los que la palabra nos habla. Pero también recuerda todo lo que tú has hecho por nosotros. Recuérdanos quién tú eres, Jehová Sama, Jehová Jireh, Jehová.
Yo he visto tu fidelidad en mí.
Thank you.
La palabra de Dios nos dice en Malaquías capítulo 3, verso 10 en adelante: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. No es poca cosa que nosotros tengamos el privilegio de poder de alguna manera contribuir o aportar parte de lo que Él nos permite ganar con el trabajo diario, con el sudor de nuestra frente, con el esfuerzo de nuestras manos, nos permita también el poder contribuir, el poder aportar con el sostén, con el mantenimiento del lugar donde nos reunimos, no solamente como iglesia, sino donde también Él derrama de su bendición sobre nosotros. Es un privilegio que en muchas ocasiones tenemos por poco, pero en realidad es muy grande. Porque aún incluso contiene promesas donde Dios Él mismo se compromete. Y si usted busca en toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, algún momento, algún lugar, alguna ocasión, alguna circunstancia en la cual Dios, Él personalmente, se comprometa a reprender por nosotros a cualquier espíritu inmundo, a cualquier hueste de maldad, no la va a encontrar. La Biblia dice que en lo único que Él, de manera personal, reprende por nosotros, dice el verso 11 de Malaquía 3, al devorador, es decir, al que pretende consumir nuestros ingresos, nuestras ganancias, lo que Dios nos da, es cuando nosotros somos fieles en consagrar a Dios la parte que nos corresponde, lo que deberíamos apartar para Él. No es porque Él necesite algo de nosotros, porque no requiere nada ni de ti ni de mí. Como dice la Escritura y como hemos venido hablando en estas últimas semanas, es ser fiel a Dios en pocas cosas. Cuando somos capaces de ser fieles a Dios en lo poco, Él entonces abre las ventanas de los cielos. Así que quiero pedirle de nuevo entonces que se ponga sobre sus pies y oramos al Señor para consagrar nuestras ofrendas y diezmos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana preciosa que tú nos regalas, tomamos este momento, Señor, en medio de nuestra adoración de alabanza, para también, oh Dios, adorarte por medio de nuestras ofrendas, por medio de nuestros diezmos. Gracias, Padre, porque tú nos permites ministrar alabanza en tu presencia. Gracias también porque nos permite, Señor, ministrar ofrendas y diezmos para el sustento de tu casa, y los consagramos a ti porque no damos a una organización humana. Damos a tu casa, damos para ti, creyendo, Padre, de manera muy, pero muy firme que tú cumplirás esta promesa que haces aquí en tu palabra, en Malaquías 3, verso 11. Y aún incluso en el verso 10 tú dices, probadme. Por eso, Padre, porque te hemos probado, muchos de nosotros te hemos probado en esto y hemos comprobado que tú cumples. Pero aquel, oh Dios, en el nombre de Jesús, que todavía no haya podido comprobarlo, pedimos, Padre, que en su corazón pueda ser derramada la fe suficiente para creer lo que tu palabra dice. En el nombre de Jesús, Señor, amén y amén. Aleluya.
Sale el sol. Es un nuevo día, le cantaré hoy otra vez, y venga lo que venga, confiaré en él, le alabaré hasta la noche. Oh,
Gloria al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos están alegres en esta mañana? ¿Y por qué está alegre? Creo que escuché a alguien que por el desayuno. Estamos alegres y gozosos porque Dios es bueno. Amén. Estamos gozosos y alegres a pesar de las circunstancias. Yo estoy seguro que todos, de alguna manera u otra, en mayor escala o en menor, todos estamos atravesando por alguna circunstancia, alguna situación. Aún incluso el mismo Jesús lo dijo, en este mundo tendríamos aflicciones. Esa es la razón por la que en muchas ocasiones la gente no entiende. Decimos, estamos gozosos, estamos alegres, pero lo decimos en este tono, estoy gozoso, estoy alegre. Porque tal vez el gozo al que el mundo está acostumbrado es el gozo cuando está en medio de una fiesta, de un agasajo y que se olvida de todo lo demás. Pero nosotros podemos decir que estamos gozosos porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es nuestra fuerza y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Antes de dar inicio al mensaje en esta mañana, quiero pedirle por favor que cierre sus ojos por un momento, incline su rostro para orar al Señor y poner en las manos de Dios nuestro mensaje en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias porque tú eres bueno y tu palabra dice que para siempre es tu misericordia. Y tu misericordia, Señor, que hoy se renovó para nosotros, para cada uno de los que estamos en este lugar, creemos, Padre, por medio de esa misericordia pedirte que hables a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, ponemos nuestros corazones en la condición en la que están, así como dijo Jesús, que fuéramos a Él trabajados y cargados, que Él nos haría descansar. De la misma forma, Señor, hoy, con nuestros corazones cansados, tal vez agotados de la semana, por problemas, por circunstancias, por luchas internas que tenemos, hoy los traemos ante ti. No sabemos qué hacer. En ocasiones tal vez sí sabemos, pero nos cuesta trabajo el hacerlo. Por eso, Padre, porque nosotros reconocemos nuestra limitada humanidad y que nos cuesta tanto, Señor, acercarnos a ti, pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, por tus misericordias, que hoy ministres a nuestros corazones, que traigas aliento, renuevo, que traigas todo tu bien para cada uno de nosotros y que en el nombre de Jesús, Señor, tu Espíritu Santo nos conduzca a esos pastos delicados. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. En nuestro mensaje de la semana pasada, el cual titulé ¿Qué tienes en tu mano?, nos basamos en Éxodo capítulo 4 verso 2 para darle inicio. Y quiero pedirle por favor que vaya ese pasaje para dar inicio en esta mañana de nuevo. Y nos basamos en ese pasaje, en Éxodo 4:2, específicamente en la pregunta que Dios le hizo a Moisés cuando le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Partiendo de ahí, abordamos básicamente tres aspectos. Primero, el contexto de la vida de Moisés en aquel momento. Es decir, ¿qué era lo que estaba sucediendo en la vida de Moisés? De forma muy somera, muy rápida. Y decíamos que aunque Moisés había sido príncipe de Egipto por 40 años, había pasado ahora otros 40 años más como pastor de ovejas. Un contraste bastante significativo. Y ahora, en ese momento, en Éxodo 4, cuando Moisés tenía 80 años, Dios lo estaba llamando para una misión virtualmente imposible. Y todas esas circunstancias lo llevaron precisamente a un encuentro con Dios en el monte Horeb, en el lugar donde la zarza ardía, donde él vio una zarza que ardía y no se consumía. La pregunta en sí misma, como titulé el mensaje, ¿qué tienes en tu mano? Veíamos la semana pasada que Moisés tenía en su mano una vara. Y aunque para él era la vara con la que él cumplía su papel como pastor, su rol como pastor, esa vara no lo definía él. Era una herramienta para su trabajo, pero era una herramienta que también Dios usaría en las manos de Moisés para liberar al pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto. Y eso nos llevó a la pregunta: ¿qué tengo yo en mi mano? Y al llegar a ese punto, hacia la parte final, recordábamos el mensaje de la semana antepasada, de enero 19, el cual titulaba Fiel en lo poco. Y hablábamos en ese mensaje sobre el hecho de que Dios nos dio dones a todos y cada uno de nosotros. Al momento de nacer, Dios nos dio dones naturales, talentos, capacidades, con los cuales nos podemos ganar la vida diaria. Talentos tal vez para hacer algún tipo de trabajo en particular o de tarea. Habilidades son incluso para poder relacionarnos con otros. Pero al momento de venir a Cristo, al momento de aceptar a Cristo, dice la Biblia que Dios también nos regala otra serie de cosas. La primera es el sello del Espíritu Santo, ser sellado por el Espíritu Santo, tener el sello de Dios de que somos ahora, a partir de ese momento, hijos de Dios, hijos legítimos. No hijos bastardos ya, sino hijos legítimos, reconocidos, porque la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado también nos justifica, nos hace justos ante el Padre. Pero no solamente eso, Dios nos da también, junto con ese sello, una medida de don de fe para que comencemos, a partir de esa medida de don de fe, comencemos a crecer en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero también nos regala, por lo menos, como mínimo, nos regala un don espiritual para que por medio de ese don comencemos también a ser una parte útil dentro de lo que es su iglesia, dentro de lo que es la extensión del reino de los cielos aquí en la tierra. Ahora, el propósito de aquel mensaje, del mensaje de la semana pasada, el que titulé ¿Qué tienes en tu mano?, era que entendiéramos qué es lo que Dios ha puesto en nuestras manos y que tal vez eso que Dios ha puesto en nuestras manos, tal vez ha pasado mucho tiempo y nosotros no hemos podido descifrar, no hemos podido ver qué es eso que Dios ha puesto en nuestras manos. O tal vez ya lo hemos estado viendo, ya lo hemos visto, ya sabemos qué es por lo menos una parte de eso que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero la verdad es que nos cuesta soltarlo. Soltarlo o ponerlo en acción como Dios le dijo a Moisés. Porque Moisés, Dios le preguntó a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Moisés respondió de manera natural, tengo una vara. Y Dios le dijo en ese momento a Moisés, suéltala. Échala al suelo. Pero cuando Moisés la suelta, se convierte entonces en una serpiente. Y Moisés, dice la Biblia, que huía de esa serpiente. Nuestra responsabilidad, nuestro deber y responsabilidad es usar eso que Dios nos ha puesto en nuestra mano para darle gloria y honor a Él, gloria y honra a Él. Darle gloria y honra al Dios que nos llamó, que nos rescató de las tinieblas y nos puso en el lado donde hay la luz admirable de su evangelio. Nuestro mensaje de hoy básicamente es la continuación del mensaje de la semana pasada. Y créeme, por algún tiempo estuve dudando de titularlo con el mismo título, es decir, ¿qué tienes en tu mano? Segunda parte. Y al final sentí de parte de Dios titularlo más bien de esta siguiente forma. Usa bien lo que tienes en tu mano. Porque el problema es que tenemos en nuestra mano lo que Dios nos dio. Pero podemos usarlo bien o podemos usarlo mal. Y tenemos que entender desde ya que usar mal lo que Dios nos ha puesto en nuestra mano implica incluso el hecho de no usarlo. Porque cuando Dios te da algo, cuando Dios nos da algo, nos lo da para que lo usemos. Hay personas que en ocasiones compran algo, digamos un par de zapatos, y dado que obviamente tienen otros, tal vez, dicen no los voy a usar todavía. Y los tienen ahí, guardados. Y llega un momento que los zapatos, de estar tanto tiempo guardados, simplemente se dañan, se deterioran. Las mujeres a veces compran un bolso, una cartera, y la guardan en el closet para una ocasión especial, para un tiempo, cuando tenga ciertas cosas, cuando tal, y cuando lo van a sacar para usarlo, el bolso está todo deshecho. En la mayoría de las casas nunca falta un ceibó, que se llama, en las salas, y ahí están los platos que nunca se han usado. Y es difícil que un plato, a no ser que sea de porcelana, se caiga y se rompa, es difícil que un plato se deteriore. Pero el asunto es que están ahí, nadie los usa. De hecho, mirarlos por mucho tiempo es pecado en algunas casas, porque los puedes romper con mirarlos. ¿Sabes? Lo que Dios nos ha dado es para usarlo. Todo lo que Dios te dio es para usarlo. Y hay un contexto, un momento en el cual tú debes comenzar a usar lo que Dios te ha dado. Pero tienes que aprender a usarlo de la manera correcta. Por eso el título del mensaje, usa bien lo que tienes en tu mano. Ahora bien, le dije Éxodo capítulo 4, vamos a leer desde el verso 2 al verso 4. Dice la palabra del Señor, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. De lo primero que quiero hablar en este pasaje es de que no huyas de lo que Dios te ha dado. Moisés huía de aquello en que se había convertido lo que él había estado sosteniendo en su mano. Y esto es algo que yo particularmente conozco de primera mano. Y conozco de primera mano porque yo mismo lo hice. Por un buen rato, por un buen tiempo, estuve huyendo de aquello que Dios me había dado. Quería simplemente que Dios se olvidara de que me había dado eso. Le decía al Señor, prefiero que lo haga otra persona, no quiero hacer eso. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Esa es la razón por la cual yo estaba huyendo y se lo reconozco y se lo digo a usted en esta mañana. No me da vergüenza decirlo porque es la verdad, es la realidad, tenía miedo. Le he hecho frente a muchas cosas, pero a eso le tenía miedo. Y si me pregunta, todos los días, cada vez que tengo que enfrentarme o que hacer frente a cualquier cosa que tiene que ver con el ministerio, que tiene que ver con la iglesia, con el llamado que Dios me ha hecho como pastor, lo ejerzo con temor en mi corazón, con miedo. Porque entiendo aquello con lo que estoy tratando. Mas sin embargo, hago uso del valor necesario, del valor requerido para avanzar. No porque no tenga miedo, porque a veces creemos que ser valiente es no tener miedo y avanzar. No, ser valiente es que cuando tú tienes miedo, pero sabes que tienes que avanzar, igual avanzas. Eso es ser valiente. Ser valiente es cuando tú reconoces que tienes un grave conflicto interno, pero igual entiendes lo que Dios por su palabra dice y tú te esfuerzas. Señor, ya he caído varias veces, pero entiendo que tú quieres que yo me levante. Por lo tanto, ayúdame a levantarme. Mire, la verdad, muchas cosas pueden producir miedo en nosotros. Puede haber muchas razones por las cuales a ti te da miedo y estás huyendo de lo que Dios ha puesto en tu mano. Pueden haber muchísimas razones. Puede ser que tú te sientas inadecuado o inadecuada. Es decir, te avergüenzas de quién tú eres. Te avergüenzas de tu pasado. Te avergüenzas de lo que hiciste, de quién fuiste. Puede ser que aún incluso cuando llegas a la casa de Dios, te avergüenzas del testimonio de tu familia. Y obviamente, si Dios te llama para algo, sientes miedo. ¿Tienes miedo? Por lo que traes de arrastra en tu pasado. Tienes miedo porque sientes vergüenza. Puedes sentir miedo porque te sientes poco capaz. Sientes que tienes muy poco conocimiento. Sientes que necesitas conocer más de Dios, de la Biblia, del ministerio al que te están llamando. Puede ser que sientes que no tienes la habilidad o la destreza necesaria. Sientes que no tienes la fuerza. Sientes tal vez que no tienes la capacidad suficiente para hablar, para expresarte en público. Sientes que no eres lo suficientemente espiritual. Y a veces todo eso, sentirnos poco capaces, nos hace también entonces culparnos a nosotros mismos. Porque pensamos, tanto tiempo que yo estuve sin hacer nada y debía haberme preparado mejor. Debí haber hecho caso al pastor cuando me decía que fuera a la iglesia, para que me congregara, que leyera la Biblia. Ahora que Dios me está llamando, siento miedo y me siento poco capaz. Nos culpamos a nosotros mismos y eso nos produce más miedo todavía. Incluso nos sentimos poco capaces, pero no por culpa nuestra, sino que entonces terminamos proyectando ese sentimiento en Dios. Y decimos, Dios, tú eres el culpable de que yo me sienta o que yo sea poco capaz. Tú me hiciste así, con esta forma de ser. Me diste poca capacidad. Por ejemplo, una de las cosas que yo solía decir, que yo no era una persona apta para el ministerio, es porque soy una persona que me cuesta aprender cosas de memoria. Y yo decía, una de las cosas que tiene que saber un pastor es saber Biblia. Mire, yo admiro a esas personas que te dicen un texto bíblico con las comas y dice exactamente, ¿cómo se llama? El libro, el capítulo y el versículo. Y algunos son más extremos porque hasta dicen en la página en donde está. Y yo decía eso, yo cómo puedo ser yo pastor. Pero el asunto es que aquí estoy, casi 24 años después. Pero Dios tenía como 8 meses, yo creo que más, preguntándome, ¿qué tienes en tu mano, Eudo? ¿Qué es eso que te puse en las manos, Eudo? Y yo me hacía loco, miraba para arriba, miraba para abajo, miraba para los lados. Yo decía, ¿quién? Yo, no es Lisbeth. Se salvó Rupo, que era muy chiquita. Sentimos miedo porque nos sentimos poco capaces. Y al sentirnos poco capaces nos hace hacer lo mismo que hizo Moisés, huir. Tratar de salir por un lado o por el otro. Sentimos miedo porque sentimos un complejo de inferioridad. Sentirnos poco capaces nos hace sentirnos inferiores a los demás. Nos sentimos poca cosa, indignos de ser tenidos en cuenta. Y eso nos produce miedo. Sentimos miedo porque el futuro siempre presenta una incógnita para nosotros. ¿Y si yo comienzo a hacer esto y fracaso? ¿Y si no me va bien? ¿Y si comienzo a hacerlo y nadie me apoya? ¿Y si comienzo a hacerlo y la gente no me entiende? Nos da miedo. La incertidumbre del futuro nos produce un miedo atroz. Sentimos miedo también, nos atemorizamos por las inconveniencias que pudieran surgir a causa de eso que tenemos en nuestra mano. Porque siempre todo llamado de Dios trae sus inconvenientes. Si usted no lo había pensado, no lo sabía, se lo digo desde ya. Siempre servir a Dios va a traer sus inconvenientes. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios que es todopoderoso. Pero el Dios todopoderoso, el que servimos, es santo, 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 tres veces santo. Es decir, santísimo. Y nosotros vivimos en un mundo que es pecador, pecador, pecador. Malo, perverso, malísimo. Y está gobernado por un individuo que es súper malo, que es Satanás. Y ese individuo, cuando tú aceptaste a Cristo, él odia a la raza humana toda completa y quiere destruirla. Pero cuando tú aceptaste a Cristo, y no es por meterte miedo, te odia más todavía. Gloria a Dios por la sangre de Cristo que nos cubre y nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios por el poder y la capacidad del Espíritu Santo, que es lo que nos da la fuerza para poder resistirlo cada día. Pero la verdad es esa. Nos atemorizan las inconveniencias que pudieran surgir. ¿Por qué? Porque ya tal vez tenemos un tiempo de estar caminando con el Señor y hemos visto lo que han vivido algunos pastores o algunos líderes o algunas personas que trabajan para el Señor, y decimos, wow. Hoy en día hay una fiebre apostólica. A los pastores les parece poca cosa ser llamados pastores. Ellos quieren ser apóstoles. Pero el problema es que no quieren la vida de los apóstoles que vivieron en la Biblia, en los tiempos bíblicos. Ninguno de ellos murió por causas naturales. Algunos murieron viejos, ancianos, sí, pero decapitados, lanceados. La mayoría murió de forma violenta. Entonces a veces nos atemorizan esas inconveniencias. Y ya hemos dicho que Dios nos ha dado dones, habilidades o talentos naturales del momento de nuestra concepción. Tú sabes hacer cosas naturales y eso te sirve para ganarte la vida. Pero también de manera profunda en tu alma, Dios ha puesto, te ha sellado con su Espíritu Santo al aceptarlo, como aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, te ha dado una medida de fe y te ha dado un don espiritual, y eso tienes que empezar a usarlo de manera correcta, como dice el título de nuestro mensaje. Todas esas cosas que Dios te ha dado. No estoy hablando de las cosas materiales, no estoy hablando estricto o directamente de tu casa, de tu reloj, de tu carro, de tu bicicleta, de tu moto, de las posesiones materiales que tienes. No, estoy hablando de lo que hay dentro de ti. Porque aunque podemos usar lo material que Dios nos ha dado para gloria y honra de su nombre y para beneficio de las almas y para impulsar el crecimiento del reino de los cielos, a lo que se refiere de manera particular este texto, este pasaje, es a todas las cosas que Dios ha puesto en lo profundo de tu corazón. Porque las habilidades naturales que tiene están dentro de ti. Si tú aprendiste carpintería o herrería o manicure o cocinar, lo que sea, eso está dentro de ti. Tú te puedes ir sin herramientas, emigrar para China, para Japón, y allá compras las herramientas y allá eres manicurista o herrero o albañil o cocinero o chef, lo que sea. ¿Por qué? Porque eso está dentro de ti. Lo mismo que lo que Dios ha puesto en tu corazón, el llamado, los dones espirituales para servir y para ministrar a la iglesia de Cristo, eso está dentro de ti. Y todo eso representa esa vara que Dios ha puesto en nuestras manos. Todo eso representa eso. El problema es que cuando nos damos cuenta del potencial que hay en la vara que tenemos en nuestra mano, nos atemorizamos y comenzamos a huir de ella, así como lo hizo Moisés. Moisés huía porque se convirtió en una culebra, literal, su vara. Pero nosotros tal vez estamos huyendo del llamado que Dios nos hace, porque implica que tenemos que comenzar a permitir al Espíritu Santo que trabaje en nuestro carácter. Y nosotros fuimos tal vez de ese tipo de personas que cuando nos bautizamos dejamos la mano afuera del agua. Hubo uno que cuando lo bautizaron dejó la mano afuera para defenderse. Y tal vez por eso es que nosotros huimos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Huimos porque implica que tenemos que entender, implica que entendemos que tenemos que someternos al Espíritu Santo. Y eso nos hace huir. Huimos tal vez de eso que Dios ha puesto en nuestras manos, como decía hace un momento, porque tal vez nos sentimos poco capaces, nos sentimos inferiores, vemos a otro y decimos, no, wow, Carlos tiene tremendo talento para la música, ¿qué puedo hacer yo si me equivoco de una tecla y de otra? Wow, fulano habla muy bien, se expresa muy bien, ora muy bonito y yo me engatillo todo. Se nos olvida un detalle. Primera de Corintios, capítulo 1, versos 27 al 29, dice: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Ahí te va el primer strike. Segundo strike: y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Tercer strike, ponchado. Y este tercer strike es como cuando se da lo que dicen los comentaristas del béisbol, un duelo entre el pitcher y el bateador, porque están ahí fajados. Pasan 10 minutos y ahí el duelo, como dicen. Esta parte final de 1 de Corintios 29 dice: y lo vi del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Eso para mí es un lanzamiento. Y lo que no es, otro lanzamiento. Para deshacer lo que es, otro lanzamiento, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aquí sí, ponchado. Nadie se jacte en su presencia. ¿Sabes? Dios te está diciendo que Dios escogió lo necio del mundo. O sea, que yo soy necio, pastor. Sí. Si Dios te está llamando y tú no quieres responder, tú estás siendo necio. Moisés, aquí en Éxodo 4, esta respuesta la tuvo de parte de Dios porque Moisés le estaba poniendo a Dios excusa. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Necio. Después dice: y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. O sea, pastor, que usted me está diciendo a mí que yo soy débil. Sí, porque tú en tus propias fuerzas no puedes hacer nada. Y si tú dices que sí puedes hacer, eres un necio. No, pastor, yo soy muy fuerte. Sí. ¿Y por qué cuando te da fiebre te quedas en la cama? ¿Por qué una bacteria te hace salir corriendo, y ponerte apurado y te pone a sudar frío por llegar al trono y no de la gracia, sino al trono de la poseta. Entonces, ¿dónde está la fuerza? No tenemos ninguna, perdónenme. Y dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado, o sea que me está diciendo que yo soy vil y menospreciado. Sí, porque aunque tú puedas ser muy buena persona y puedas hacer las cosas muy bien, te tengo malas noticias, hay gente que te menosprecia, hay gente que te trata de manera hipócrita. Y eso nos pasa a todos. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque tú no eres un billete de $100. Si tú le ofreces a un millonario un billete de $100, te lo va a agarrar. No te va a decir que no. ¿Por qué? Porque eran $100 que no tenía. Y puede ser que tú le digas, bueno, pero tienes que hacer esto. No, ¿qué te pasa? Yo no necesito que tú me des dinero por nada. Pero el tipo va caminando en la calle y se consigue el billete de $100, va a doblarse a recogerlo. En cambio, nosotros no. Y la verdad es que mucha gente nos trata a nosotros porque les interesa obtener algo de nosotros. Y si tú no entiendes eso, tú eres necio. Pero sabes, aunque podamos ser necios, débil, viles y menospreciados, Dios nos escogió. ¿Y cuál es el propósito que Él nos haya escogido? De esa forma, siendo que somos así, simple, para que tú ni yo tengamos de qué jactarnos en su presencia. Para que todo el poder dependa de Él y no de tu capacidad. Aleluya. Y huimos de eso, huimos porque nos asusta. Mira, no importa si a ti te dan miedo muchas cosas de lo que Dios ha puesto en tus manos. No importa si a ti te da miedo una sola cosa de lo que Dios ha puesto en tu mano. El problema es que el miedo, sin importar que sea a muchas cosas o a una, nos hace huir en dirección opuesta. O peor, nos paraliza. Porque hay gente que de miedo se paraliza. Y hay gente que de miedo se paraliza, y es una cosa extraña porque se paraliza en el mismo sitio. Empieza a gritar y ¡ah! A brincar y a saltar en el mismo sitio. Y viene el perro encima y lo que está es brincando. ¡Ah! Está paralizado, está gritando, está moviéndose, pero está ahí paralizado en el mismo sitio. Eso es peor. Hay miedos que, chacho, no. Y fuaca, sueltan el golpe, tipo como una persona que yo conozco muy de cerca. O salen corriendo. Pero, ¿cuál es la reacción del miedo? Cuando salimos corriendo, salimos en dirección contraria de donde está, el, digamos, lo que nos asusta. Dice la Biblia que Moisés huía de la serpiente. ¿Y por qué huía de la serpiente? Porque la serpiente lo buscaba. ¿Sabes? Y así sucede con el llamado de Dios. El llamado de Dios te busca. El llamado de Dios te busca, pero tú huyes de Él. ¿Por qué? Porque te asusta. La forma de vencer el miedo es armarnos de valor y para adelante, para allá. Avanzar. Esa es la forma de vencer el miedo. No existe otra. Ah, yo tengo miedo de aceptar a Cristo, porque ¿qué van a decir? Para adelante, para allá, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah, yo tengo miedo porque en muchas ocasiones he sido débil y he vuelto a caer. Para adelante, para allá, pongo mi confianza en Cristo Jesús que me fortalecerá. ¿Por qué? Porque el poder no depende de mí o de nosotros, depende de Dios. Amén. La forma de vencer el miedo es armarnos de valor y avanzar. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. tienes que empezar poco a poco a enfrentar tu temor a lo que Dios te ha dado en tu mano, al llamado que Dios te ha hecho, a lo que Dios te ha entregado. Y un buen inicio es el consejo del apóstol Pablo a Timoteo. Porque déjenme que permítame abrir este texto para usted. Cuando Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco, sí, se puede entender como eso. No dejes que nadie tenga en poco tu juventud. Pero cuando dice ninguno, eso lo incluye a él mismo. Eso incluye al mismo Timoteo. Porque Timoteo tenía que armarse de valor para poder ser ejemplo de los creyentes en palabra. ¿Cómo soy yo de ejemplo en palabras si yo apenas soy un joven? Dígame, un joven que me diga, ¿cómo puedes ser tú como joven ejemplo en palabra para otras personas? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dijo Ru? Bueno, les estoy preguntando a cualquiera. A ver. Sí, los jóvenes como Enio, no tanto. Ajá, ¿por qué? Si no lo nombro yo y el que vea más miedoso, ese es el que llamo. Voy a empezar a acercar para verlos bien. Necesito en este momento un asustadómetro. Ajá, ¿cómo? ¿Cómo puedes ser tú como joven ejemplo en palabra? ¿Cómo? ¿Quién dice? ¿Cómo dijo? Cumpliendo. Bueno, César dice cumpliendo. ¿Es en serio? ¿Ah? ¿Con la iguana? Con tu lenguaje. Pero ya va. Cuando ahí habla de palabra, está hablando de esto, de la Biblia. Ejemplo en palabra, en esto. Vamos a aclarar entonces. Ajá. Entonces, ¿cómo puedes tú como joven ser ejemplo en palabra? ¿Dijo alguien? ¿Quién dijo obedeciendo? ¿Ah? Nicole. Nicole dijo obedeciendo. Ok. ¿Cómo puede alguien obedecer algo que no lo conoce? La forma para ser ejemplo en palabra es conociendo la palabra. Si tú no conoces la palabra, no puedes ser ejemplo. ¿Y cuál es el gran común denominador entre la mayoría de la juventud de este tiempo? Miren para acá. ¿Qué tengo en la mano? Un teléfono y la Biblia. ¿Qué usan más, el teléfono o la Biblia? Y ya dejé de hablar a los jóvenes. Estoy hablando también a los adultos. No podemos ser ejemplo en palabras si no comenzamos a conocer la palabra. Entonces tenemos que empezar a cambiar las cosas que son necesarias para poder ser ejemplo a otros. Y Pablo no dice solamente palabra a Timoteo, sino en conducta, en fe, ¿en qué más? Espíritu, amor, pureza, no pereza. Tenemos que atender el consejo de Pablo. Ninguno tenga en poco, pero ese ninguno comienza por mí, de manera personal. Yo tengo que empezar a apreciar lo que Dios me ha dado. Moisés dejó de huir de la serpiente cuando Dios le dijo, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió la mano y se volvió vara en su mano nuevamente. Cuando comiences a aceptar, y escúchame bien, aquí te voy a dar el truquito, como dicen por ahí, te voy a dar el truquito para dejar de tener miedo. Cuando comiences a aceptar lo que Dios te ha dado, cuando comiences a aceptar el llamado que Dios te está haciendo para servir en su obra, dejarás de huir de lo que Dios ha puesto en tu mano y tendrás el valor de comenzar a usarlo para la gloria y honra de Dios, pero también para tu victoria. Tienes que dejar de huir. Moisés huía de la serpiente. Dios le dijo, tómala en tu mano. Dios no la iba a tomar por él. Dios no iba a convertir la serpiente en vara nuevamente para que Moisés pudiera tomarla. No, Dios le dijo a Moisés, tómala. Como dice el dicho popular, agarrar al toro por los cachos, por los cuernos. Enfrenta tu miedo, enfrenta tu temor. Mientras no lo enfrentes, no vas a tener una vida de victoria. Ahora, esta es la parte, como dije, no huyas de lo que Dios te ha dado. En ese usar bien, como hemos titulado este mensaje, ese usar bien lo que tienes en tu mano. Lo primero que tenemos que, o sea, tenemos que no huir de aquello que Dios nos ha dado. Pero hay otra moneda, porque muchas personas son el caso opuesto. Están tan ansiosas que entonces toman lo que Dios les ha dado sin entender en realidad las dimensiones de aquello para lo cual Dios los está llamando. Eso también es inadecuado. Esas personas que no tienen nada de miedo son las personas que van al lado opuesto son la cara opuesta de esa moneda. Porque esas personas tienen demasiado o demasiada sobreestima propia. Vamos a Romanos capítulo 12, verso 3. Muchos creyentes, movidos por su capacidad natural, se sienten dueños de la situación y creen que debido a sus dones pueden estar por encima de otros. Pueden estar por encima de otros que tienen menos dones o que sus dones no son tan evidentes como los de ellos. Entonces se sienten demasiado superiores a otros. Y eso no agrada a Dios. Eso implica tener un concepto más elevado de nosotros mismos que el que corresponde. Y implica una autoestima exagerada o una exagerada sobreestima propia. Vamos a Romanos capítulo 12, verso 3, que dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Toda persona que acepta a Cristo es necesaria en la iglesia de Cristo. Todos, cada persona que viene a los pies del Señor y que el Señor le permite continuar con vida, comenzar a desarrollar su vida como creyente, toda persona es necesaria en la iglesia. Todos tenemos un don, un talento, un llamado que puede contribuir al crecimiento de la obra y al ministrarnos unos a otros. Pero ningún creyente es superior a otro. Eso es lo que nos dice la Biblia. Ningún creyente es superior a otro a causa de los talentos o los dones que Dios haya puesto en su mano. Ninguno. Eso es lo que entendemos aquí en Romanos 12:3. Por eso debemos, primero, no tener más alto concepto de nosotros mismos del que debamos tener. Dice Pablo aquí en Romanos 12:3. Cada uno de nosotros, el mensaje está dirigido a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Sabe? En el griego, esta palabra, esta expresión, concepto, viene del griego hiperfronein, que implica no pensar más alto. No pensar que soy superior a otros. Yo no tengo que considerarme menos que nada, que nadie, perdón. Pero tampoco tengo que considerarme superior a otros. Y eso lleva entonces a lo que dice el apóstol Pablo en la segunda parte, en la tercera parte, mejor dicho, de este texto. Que debemos pensar de nosotros mismos con cordura. Y esta expresión viene del griego sofronein, que es o que implica tener un pensamiento sano y prudente. Entonces, Pablo dice, no tengas un alto concepto de ti. Añado yo, tampoco tengas un concepto bajo de ti, sino piensa de ti de manera sana, de manera prudente. ¿Qué es prudencia? Prudencia es que digamos que yo estoy manejando un vehículo y yo mantengo la prudencia al mantener mis ojos puestos en la vía. No distraerme con el teléfono o mirando para atrás o mirando para el piso. Eso es ser prudente. Hacer las cosas correctas según la situación. Necesitamos aprender a desarrollar esta prudencia que hace referencia aquí el apóstol Pablo. ¿Por qué? Tenemos que aprender a pensar de manera sana y prudente de nosotros mismos. Porque el detalle es que sin importar cuán vistosos puedan ser los talentos y los dones que Dios te ha dado a ti, todas nuestras habilidades naturales, todos los dones espirituales que una persona puede ejercer en la iglesia, todo proviene de Dios. El que tiene mucho y el que tiene poco, todo lo ha recibido de Dios. Lamentablemente, algunas personas se sienten tan orgullosas o superiores a causa de lo que tienen o de lo que son, que denigran, se burlan de quienes tienen tal vez un coeficiente intelectual inferior. Mire, no ahora porque crecí, y que se supone que con los años uno adquiere un poquito más de entendimiento y de sabiduría. Pero incluso cuando yo estaba en el colegio, a mí me daba mucha rabia cuando alguien se burlaba de una persona porque no podía entender algo de lo que estaba estudiando. Y se burlaban de esa persona y le decían bruto, que si retrasado, que si no sé qué, que si no sé qué más. Eso a mí me molestaba mucho. Y le voy a decir algo, no entiendo por qué me molestaba. O sea, en aquel momento yo no entendía por qué me molestaba. Solamente sabía que eso estaba mal, que eso no debía hacerse. Porque no daba en mi mente, siendo un niño, no daba para entender el principio de que Dios fue el que le dio a cada quien su capacidad. Y si Dios decidió hacerte a ti, darte a ti más capacidad que otro, Dios te la dio para que ayudes al que tiene menos. Ese es el propósito. Hay padres que, digamos, tienen a alguno de sus hijos, de entre sus hijos, que es su preferido. Porque tal vez es el que se parece más a él o a ella. Tal vez es porque el que hace las cosas de la manera en que a él o a ella le gusta que lo hagan. Pero sabe, Dios te dio todo un abanico de hijos. Y entre todo ese abanico de hijos, te puso a ti como papá o como mamá para educarlo. Al que tiene mucho entendimiento como al que tiene poco. Al que te obedece y te, digamos, te complace en lo que pides, como el que te da dolores de cabeza. Uno te consiente y el otro te saca la piedra. Tú no puedes simplemente renegar del que no te agrada. ¿Por qué? Porque fue Dios quien te lo dio. Y hay un texto en la Biblia que dice: hierro con hierro se aguza. Hijo de tigre nace rayado, dice el dicho. Así que alguien salió. Porque nos gusta nomás, es muy inteligente, salió a mí. Ay, mi hija es muy linda, salió a mí. Pero cuando el muchacho es travieso, bueno, ayer solamente Daniel. ¿Puedo hablar? Le dice sí, yo le pido permiso. Ayer andaba con Daniel, veníamos a traer una cosa para acá, para la iglesia, y andaba con el niñito, con el más pequeño. ¿Cómo que se llama? ¿Ah? Eduardo. Bueno, nieto de su abuelo. Entonces, el muchacho viene, después que embarcamos las cosas en la ferretería, viene Daniel y lo mete atrás, la parte de atrás de la camioneta. Y vengo yo y le meto el botón a la puerta y todavía me embarco en la camioneta y le digo a Daniel, y él no abre la puerta. Me dice, no. La camioneta no quiere prender, total que terminamos bregando ahí que con la batería, la cosa, la broma. Yo había dejado mi puerta abierta y ya el muchacho se había pasado de atrás para adelante y ya iba para abajo. Y lo agarro yo, lo embarco y dice Daniel cuando nos embarcamos, pasa que yo era así. Lo que pasa es que yo era así. ¿Lo certifica? ¿Qué dice la mamá? Sí. No tenía ganas de responder ella. ¿Sabe? A veces nos sentimos tan orgullosos o superiores a causa de lo que tenemos o de lo que somos. Y terminamos viendo por arriba del hombro a quienes tal vez están en una condición inferior. Y sabe, eso es aborrecible ante Dios. Eso que hacen muchas personas de burlarse de la inteligencia o de la capacidad de alguien. Gente que tal vez no puede, digamos, correr bien o hacer un deporte, hacer un ejercicio porque tienen una malformación y burlarse de esas personas. Oye, eso es terrible. Denigrar de otra persona porque tiene una discapacidad, no sé, auditiva, visual. Eso es terrible. Y tal vez usted dice, sí, pastor, eso es verdad. Pero sabe, no estar dispuesto a ayudar a levantarse al que ha caído y decir, bueno, que mire él qué va a hacer, quién lo manda a ser un hijo del diablo y andar pecando, es igual de mal ante Dios. Y lamentablemente en la iglesia de Cristo encontramos personas que sufren de un síndrome de superioridad espiritual. Creen que a causa de sus dones, de su llamado, de su unción, etcétera, están por encima de otros. Y eso es un error. Error, dice el Señor. Porque la clave para no hacer este tipo de cosas está en lo que dice el apóstol Pablo cuando dice, piense de sí con cordura, en la parte final de Romanos 12:3, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conforme a la medida de fe que Dios te dio, tienes que pensar de ti. Cookie decía, el hombre de Dios, mientras más Dios lo use, más humilde será. Mire, y esa expresión de Cookie, ese pensamiento de Cookie, esa expresión de él, ha sido mi guía para reconocer a los que son hombres de Dios o mujeres de Dios y los que son unos charlatanes. Porque no es que Dios te use para dar una palabra. No es que Dios te use aquí en un púlpito o en un altar. Es como te comportas cuando bajas del altar. Es como vives cuando vives con las demás personas, cuando convives con los demás. Ese es un hombre de Dios o una mujer de Dios, el que es igual aquí como abajo. Personas que aquí hablan con palabras rebuscadas y todo lo demás, pero abajo, cuando no están ministrando, hablan, su lenguaje es tan soez y maldiciente como el de una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Esa medida de fe que Dios repartió a cada uno está íntimamente ligada a, como dice también Pablo al principio de este verso, la gracia que le ha sido dada a cada uno. Porque Dios te ha dado una medida de don de fe, eso lo hemos venido diciendo hace días, pero también te ha dado una gracia, un don. Cuando Dios te dio tu medida de don de fe al aceptar a Cristo, también puso en ti una gracia. En griego es la palabra charis, que significa don o regalo inmerecido. Y ese don o regalo inmerecido es para que puedas servir a otros en la casa de Dios. Entonces, si tú tienes más, es para que sirvas más. Mientras más Dios te da, más tienes que servir. Yo no sé si usted me está entendiendo eso. Mientras más Dios te da, más tienes que servir. Y para aclarar, si tal vez hay alguien que crea que estoy sacando de contexto lo que este pasaje dice, en este caso, Pablo está hablando desde la gracia inmerecida del llamado a servir que Dios le había hecho en la iglesia de Cristo. ¿Cuál era ese llamado? El de apóstol. Y desde esa gracia es que él hace esta exhortación a los cristianos que estaban en Roma y a nosotros junto con ellos. Así que de la misma forma, nosotros tenemos o debemos, primero, tener un concepto balanceado de nosotros mismos. En el griego, en la forma del pensamiento griego cuando escribió Pablo, implica no pensar más alto de ti mismo. Poniéndoselo en un lenguaje más coloquial, dejando de ser engreído. Debemos empezar. Si tú eres una persona que estás en el espectro, ¿cómo se llama? Contrario al de alguien que tiene miedo del llamado que Dios le ha hecho, sino que entiende lo que Dios le ha dado y quiere ejercer ese llamado, ¡qué bien! Te felicito. Pero tienes que pensar de ti y de ese llamado con cordura, entendiendo de manera muy puntual, de manera muy específica, que no debes pensar más de ti. Mire, hasta en la familia, esto se proyecta hasta la familia. ¿Sabe? A veces los hombres se creen superiores a la mujer, a la esposa, a su esposa, por el hecho de que la Biblia dice que el hombre es cabeza del hogar, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Pero el hombre hace bien entender que eso que Dios le está diciendo como cabeza de hogar no es para enseñorearse de su esposa, de sus hijos, sino para cuidarla, para protegerla. Para eso Dios lo puso como cabeza. No para decirle, haceme el almuerzo, haceme el desayuno, o llegar exigiendo todo lo que le dé la gana. Y lo mismo sucede aquí en la iglesia. Tenemos que tener un concepto equilibrado de lo que somos, de quiénes somos. Como cristianos, no pensar más alto de nosotros. Como madre, tú no estás por encima de tus hijos. Tienes que educarlos con amor, con firmeza, pero con amor. Porque conforme a tú los respetes, ellos te van a respetar a ti. Tenemos, como dice el apóstol, que pensar de nosotros mismos con cordura. Según el pensamiento griego, cuando Pablo escribió, repito, pensar sanamente de nosotros, con prudencia, entendiendo mis capacidades, también mis debilidades. Y todo esto conforme a la medida de fe que Dios nos repartió a cada uno. Porque Dios nos repartió una medida de fe conjuntamente con una gracia inmerecida que no merecíamos. Entonces, nuestro título o el título de nuestro mensaje es: usa bien lo que tienes en tu mano. Y usar bien lo que tenemos en nuestra mano implica atender, prestar atención a eso que tenemos en nuestra mano. Y evitar que los extremos en que los humanos solemos ubicarnos determinen lo que vamos a hacer con eso. Tal vez tienes miedo. Debes pensar de ti con cordura. Dios no es loco. Dios no es como nosotros, que a veces no sabemos lo que estamos haciendo. Él sabe lo que hace. Y cuando digamos en la parábola de los talentos, Jesús dijo que aquel hombre le dio a uno 5, a otro 2 y a otro 1. Eso implica que ese señor conocía a sus siervos. Pues bien, Dios te conoce. Conoce tu habilidad porque Él te la dio. Nuestro trabajo es esforzarnos en hacer que eso que Dios nos dio sirva o marque algún tipo de diferencia. Oye, tal vez no seremos una diferencia que impacte al mundo y que revolucione todo el mundo, pero que por lo menos haga una diferencia donde importa, que es en mi familia, en el área de influencia que Dios nos ha puesto. ¿Cuál es el área de influencia que Dios te puso? Tu familia directa. Tus padres, tus hijos, tu esposo, tu abuelo, tu primo, tu tío, tu sobrino, tu nieto, tu abuela, tu abuelo. En esas personas tú puedes causar una diferencia. Te da miedo tal vez, te da temor, pero la palabra de Dios nos dice que Dios ha escogido lo que nadie quiere, lo que a nadie le parece bueno. Dios lo ha escogido para avergonzar a lo que todo el mundo quiere. Pero nosotros tenemos que dejar de huir de eso. No huyas de lo que Dios te ha dado, pero tampoco te sobreestimes. Si tú eres ese tipo de persona extrovertida que tiene confianza en sí mismo, qué bien, utiliza eso. Ponle a eso el freno del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo controle lo que haces, lo que dices. Si tú eres del tipo de personas, mire, yo creo que existen dos tipos de personas en el mundo: los que todo el tiempo están dando su opinión de las cosas y los que nunca dicen nada. Y he aprendido que los que siempre tienen una opinión de las cosas son esas personas que no le tienen miedo a nada, pero constantemente se están metiendo en problemas. He aprendido también que quienes no les gusta dar su opinión para nada, cuando en ocasiones aún incluso se las preguntan, le preguntan cuál es su opinión sobre algo, no la quieren dar. He aprendido que esas personas tienen muchos temores dentro de ellas, arrepentimientos, algunos de ellos hasta complejos, pero ambos extremos son perniciosos. Pensar con cordura. Si tú eres una persona temerosa, haz uso de valor. Enfrenta lo que te da temor. Si tú eres una persona que eres exageradamente valiente, pero no es porque seas valiente, sino que no te da miedo nada, eso no es valentía. Eso es precisamente eso, es eso, que no tienes miedo a nada. Va a llegar algo que en algún momento te va a dar miedo. Y por lo general, esas personas que suelen tener miedo a muy pocas cosas o a nada, cuando se enfrentan al miedo, son los que más se paralizan, los que más inactivos quedan. Y Dios no quiere que seamos personas, que seamos una iglesia inactiva. Creo que Dios nos está llamando a tomar esa serpiente. Ya llegó el tiempo de tomar, llegó el momento de la orden. Como Dios le dijo aquí a Moisés en Éxodo capítulo 4, verso 4. Extiende tu mano y tómala por la cola. ¿Sabes? Yo a veces he pensado, esto obviamente fue literal, pero creo firmemente que aquí hay una razón de esto. ¿Sabe? El llamado de Dios puede terminar haciéndonos daño. Si lo tomamos por el lugar incorrecto, puede el llamado de Dios terminar haciéndonos daño. Y yo lo he visto en personas. Personas que tienen talento de parte de Dios impresionante, increíble, pero han terminado en lugares inadecuados. ¿Y sabe a qué me lleva eso a pensar? Suponga usted que esta es la culebra. Y aquí donde está el micrófono es la cabeza. Todos sabemos que en la cabeza de una serpiente están la boca, están los colmillos. Y los colmillos suelen ser lo que tiene el veneno. Y cuando Dios le dijo a Moisés que tomara la serpiente por la cola, es que por ese lado no le iba a hacer daño. Pero si la tomaba por la cabeza, lo podía morder. Es elemental. Tenemos que entender que cuando se trata de Dios, Dios dice la Escritura que es amor, pero también es fuego consumidor. No nos podemos estar acercando a Dios alegremente. Tenemos que acercarnos, por más que tenemos la oportunidad de acercarnos ante Él, ante el trono de la gracia, de manera confiada. No lo podemos hacer confianzudamente. Tenemos que acercarnos a Él con temor. ¿Cuál es ese temor? El temor de la santidad. El temor de que nos estamos acercando a un Dios que es santo, santo, santo. Un Dios que es santísimo. Un Dios que es el origen de todo. Y lo que Él te da proviene de Él, de su poder. Así que no te atrevas a tomar lo que Él te ha dado a la ligera. Tómalo con cordura. Pero tómalo ya. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, te doy gracias por permitirme hablar tu palabra. Lo que resta, Señor, es tu trabajo absoluta y estrictamente, Señor, porque no tengo yo la capacidad, oh Dios, de sellar estas palabras en el corazón de cada persona. Hoy, Padre, te pido en el nombre de Jesús que seas tú enseñando a cada uno de nosotros a pensar de nosotros mismos con cordura. Aunque en Romanos 12:13 el apóstol Pablo habla de manera puntual hacia aquellos que tienen un alto concepto de ti, de sí mismo, perdón, también se aplica, Señor, para todas esas personas que hoy tienen miedo. Todas esas personas que hoy se sienten temerosos o temerosas de tomar lo que tú le has puesto en sus manos, Señor, para comenzar a ser útiles, a ponerlo a la disposición de ti y de tu reino. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, levanto esta oración por cada hombre, por cada mujer, por cada jovencito, por cada jovencita, por cada adolescente, Señor, indistintamente del rol que pueda tener en este momento, si su nombre sea padre, cabeza de hogar, o tal vez como persona que quiere tener una familia, si es mujer, tal vez como madre, como esa mujer que construye, que está llamada por tu palabra a construir, a edificar su casa. O tal vez es una mujer que quiere construir una. Indistintamente, Señor, de que sea tal vez un joven que está tratando de labrar un futuro, o un adolescente, Señor, que tal vez no entiende todavía muchas cosas de su familia, de su propia vida, y está luchando con todo eso, y con incluso con lo que siente en su cuerpo. Cada uno de nosotros, Señor, pido que tu Espíritu Santo nos enseñe a pensar con cordura de nosotros mismos, tener un pensamiento sano, a entender, Señor, o incluso como decía el salmista David, ¿quién podrá conocer sus propios errores? Entender que por muchas capacidades que tengamos, siempre nuestra vida está marcada, Señor, por los errores que cometemos. Todo error que cometemos deja una huella. Y sí, tu palabra dice que tú estás ahí para levantarnos, pero también tu palabra nos llama a que nosotros nos acerquemos a ti. Hoy, Padre, nos has llamado a usar bien lo que tú nos has dado. Oh, precioso Espíritu Santo de Dios, que cada persona que hoy sea en este lugar o en cualquier lugar y a cualquier hora que pueda estar escuchando este audio, hoy tenga miedo, Señor, hoy te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que cada persona pueda decidir enfrentar ese temor. Leemos en Éxodo que Moisés huía, pero cuando Dios le dijo, toma la serpiente por la cola, él tuvo el valor de hacerlo. Hoy, Señor, creo que tú nos estás diciendo a más de uno en este lugar, es el tiempo de que tomes por la cola eso de por lo que estás huyendo, o eso de lo que estás huyendo. Hoy, Señor, tú nos has dicho que si somos de ese tipo de personas que por mucho tiempo hemos creído, nos hemos creído autosuficientes y hemos estado tomando decisiones y actuando de manera impulsiva, creyendo en nosotros mismos, sin tomar en cuenta tu consejo, hoy creo, Señor, estoy seguro que tú nos has estado llamando a pensar bien, a pensar con cordura de nosotros y usar bien todos esos dones, toda esa capacidad que nos has dado. Porque un día cuando estemos en el reino de los cielos, ante el trono celestial, daremos cuenta. Así que hoy, si tú has estado teniendo temor o miedo, pero estás dispuesto a tomar por la cola, según la orden que hoy has recibido de parte del Señor, no de mí, de el Señor, de tu Dios, si estás dispuesto a obedecerle, si estás dispuesto a comenzar a enfrentar ese temor, ese miedo, ponte de pie, que quiero orar por ti. Pero si tú eres de esas personas que tienes tal vez mucho talento y has estado tal vez sobreestimándote, y hoy el Espíritu Santo ha ido hasta ti por medio de esta palabra, también ponte de pie. Hoy el Señor nos llama a que nos movamos a una posición central. Hoy el Señor nos llama a que nos movamos. Si soy una persona temerosa, que me mueva a un lugar en el cual yo soy capaz de enfrentar ese temor. No con mis fuerzas, sino entendiendo que el Señor es el que me fortalece. Él es el que me da capacidad, porque Él fue el que me dio mi don. Pero si tal vez yo soy una persona que siento mucha autoridad en mí mismo para actuar, para moverme, entiende que también hoy debes comenzar a llegar a una posición de dependencia de Dios. Tienes que comenzar a ejercer, a practicar el hecho de que antes de cualquier decisión y palabra, buscar la dirección de Dios, poner eso en las manos de Dios. Entender que tienes mucha capacidad para ayudar a otros. Mientras más Dios nos da, más Dios nos exige. Por lo tanto, más necesitas de la dirección de Dios para hacer las cosas conforme Dios te está llamando. Así que levanta tu mano en alto. Hoy, Padre, no puedo yo conocer lo que hay en el corazón de cada persona de manera escasa, Señor, y puedo saber lo que hay en el mío. Pero en el nombre de Jesús, Señor, pongo ante tu presencia esa necesidad primaria que hay en cada corazón. Eres tú el que necesitas saberla, no yo. Y hoy, Padre, conforme a cada una de las necesidades que podemos tener, conforme a eso que tú nos has dado a cada uno de nosotros, lo ponemos ante tu presencia, Señor, creyendo, Padre, creyendo, Señor, que tú nos ayudarás a tener un balance. Que ya no seremos, Señor, personas con una sobreestima exagerada, sino que pensaremos de nosotros con cordura, no creyéndonos más que otros, no creyendo que podemos ser mejores que otros, sino que podemos usar lo que tú nos has dado para que otros sean mejores. Padre, que en el nombre de Jesús ya dejaremos de estar amedrentados con miedo, con temor, porque eres tú el que nos llamas a tomar por la cola, a tomar por un lugar seguro eso a lo que tú nos estás llamando. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo sea derramado en la vida de cada persona, haciendo entender a partir de este momento el camino por el cual debemos de andar. Porque sobre nosotros están tus ojos, Señor. Sobre cada uno de nosotros están tus ojos. Ayúdanos, Señor, a tomar ese recurso, Señor. Ayúdanos a tomar ese recurso y pedir que seas tú que tienes tus ojos sobre nosotros, dirigiéndonos. Tú que has visto mi sentar y mi levantarme, mi entrar y mi salir, Señor, ayúdame a tomar las mejores decisiones. A ti que no hay nada oculto, Señor, ayúdanos a poder usar ese recurso que eres tú, que eres el poder de tu Espíritu Santo, para poder aprender a caminar en santidad, en justicia, en honor de la verdad. Como aconsejaba Pablo a Timoteo, a no tener en poco, asegurarse de que nadie tuviera en poco su juventud. Ni siquiera el mismo Timoteo, sino que se asegurara de ser ejemplo. Asegúrate de ser ejemplo. Hazte una tarea personal. Haz un compromiso personal de ser ejemplo en algo. Haz el compromiso personal de ser ejemplo en algo. ¿En qué eliges ser ejemplo hoy? Escoge algo. Pablo le dijo a Timoteo: sé ejemplo en palabra, en fe, en pureza, en amor. ¿En qué eliges ser ejemplo? No necesariamente tiene que estar ahí en lo que Pablo dijo a Timoteo. Elige ser ejemplo en algo. En conducta, en sabiduría, en palabra, en pureza, en fe. Escoge algo. Cuando tú escojas ser ejemplo en algo, estás tomando por la cola esa serpiente. Porque el procurar ser ejemplo te va a llevar a ti a conocerte. Te va a llevar a ti a que el Espíritu Santo escudriñe tu corazón para enseñarte cómo vivir tu vida diaria. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, hoy declaramos que te necesitamos para poder ser ejemplos y usar bien lo que tú has puesto en nuestras manos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y aleluya. Te necesitamos, Señor, porque sin ti nuestra vida tiende a divagar. Y como no queremos divagar en nuestra vida, queremos usar bien la vida que nos has dado. Hoy, Señor, entendemos que te necesitamos. Y por eso, Señor, clamamos que tú cada día nos ayudes a vivir. Padre, incluso en esos momentos cuando tal vez por nuestros afanes diarios nos olvidamos y nos dispersamos, ayúdanos, Señor, ayúdanos a recordar que te necesitamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, porque queremos usar bien lo que tenemos en nuestras manos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Puede tomar su asiento. Ya para concluir esta mañana, solamente quiero recordar las actividades de nuestra iglesia. El día miércoles a las 7:30 de la noche tendremos nuestro servicio de oración. El día sábado a las 9 de la mañana tendremos nuestra iglesia de niños, nuestra actividad exclusivamente para niños. Y el mismo día sábado a las 10:30 de la mañana tendremos nuestra actividad juvenil, exclusivamente para jóvenes o orientada para atender las necesidades de los jóvenes. Y el próximo domingo a las 8:30 de la mañana, este servicio que ya estamos próximos a concluir, a finalizar. Oramos al Señor para finalizar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. En esta hora, Padre, cuando salimos de este lugar, pedimos que tú nos lleves en paz y en bendición hacia nuestros hogares. Que en el nombre de Jesús, Señor, podamos aprender a usar cada día, oh Dios, de manera correcta, como tú quieres que lo hagamos, lo que tú nos has entregado. Y que podamos meditar durante toda esta semana en ello, Padre. Porque tenemos muchas cosas por hacer y mucho en lo cual tú quieres usarnos. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que hoy termine de ser un día de bendición para todos, así como ha iniciado. Y que toda esta semana sea una semana de victoria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre su vida, sobre su familia, paz de Dios sobre su vida.